COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y casi 25 minutos. Jueves día 4 de noviembre, todavía con la cara colorada del bofetón que ayer el Amorebieta le pegó al Real Valladolid y por ende a todos los abonados, socios, simpatizantes y aficionados al deporte. Arrancamos hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2, este tiempo donde te vamos a acompañar con el resumen de ese encuentro a través de COPE Más y COPE Iscar en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. El avance y llega, como siempre, hasta que empieza la tarde en el 882 de Onda Media y en el 104.5 de FM. Leire Chorro es quien está en el control. Hacemos una pausa, buscamos los titulares del día.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Y tú, compras o vendes? Del 4 al 10 de noviembre, los días de ocasión de Palau Valladolid, ponemos a tu disposición más de 100 vehículos Volvo y Citroën de liquidación y entrega inmediata, nuevos y kilómetro cero. Y si eres de los que vendes, te espera nuestro equipo de tasadores para realizarte la mejor oferta por tu coche. Anótalo, tanto si compras como si vendes. Te esperamos del 4 al 10 de noviembre en nuestro horario habitual. Palau Valladolid, calle Nitrógeno. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 6 de noviembre, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Mirandés.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Jovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama con Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. ¿Y tú, compras o vendes? Del 4 al 10 de noviembre, los días de ocasión de Palau Valladolid, ponemos a tu disposición más de 100 vehículos Volvo y Citroën de liquidación y entrega inmediata, nuevos y kilómetro cero. Y si eres de los que vendes, te espera nuestro equipo de tasadores para realizarte la mejor oferta por tu coche. Anótalo, tanto si compras como si vendes. Te esperamos del 4 al 10 de noviembre en nuestro horario habitual. Palau Valladolid, calle Nitrógeno.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Y tú, compras o vendes? Del 4 al 10 de noviembre, los días de ocasión de Palau Valladolid, ponemos a tu disposición más de 100 vehículos Volvo y Citroën de liquidación y entrega inmediata, nuevos y kilómetro cero. Y si eres de los que vendes, te espera nuestro equipo de tasadores para realizarte la mejor oferta por tu coche. Anótalo, tanto si compras como si vendes. Te esperamos del 4 al 10 de noviembre en nuestro horario habitual. Palau Valladolid, calle Nitrógeno.
Sonrojante, indignante y humillante el partido que ayer soltó el Real Valladolid en Lezama ante la Sociedad Deportiva Amorebieta, un equipo que solo tiene un guión escrito. Lo ejecutó a la perfección y el Real Valladolid, sabiéndose las respuestas, fue incapaz siquiera de sacar un 5 raspado. Suspenso en todas las líneas por parte de un equipo, empezando por Pacheta, que en ningún momento dio la sensación de ser capaz ni de neutralizar las virtudes del contrario, plan A, que hay que ejecutar siempre, ni de intentar imponer las suyas, que no aparecieron desde el minuto 0 hasta el minuto 94. Un equipo cuyos jugadores han despejado o han despertado, mejor dicho, muchas dudas entre la afición con respecto a la capacidad individual de algunos de los componentes de la plantilla que, a pesar de ser tratados como un todo por parte de Pacheta, han demostrado no dar el nivel para según qué partidos cuando la cosa exige algo. Desde el planteamiento inicial, absolutamente insuficiente para desvirtuar a una Amorebieta o a una Amorebieta que se encontró más a gusto que en brazos sobre el césped de Lezama, la lluvia, el ambiente y el rival querendón que le endosó la competición en la tarde de ayer, hicieron que ese 4-1 no solamente sea un resultado justo, sino que, si me apuras, si la Amorebieta hubiera buscado más, si la Amorebieta hubiera necesitado ayer golear para conseguir la permanencia, el Amorebieta hubiera goleado hasta donde hubiera querido llegar. Te lo contamos todo, escuchando las voces de los protagonistas, hasta las 4 en punto de la tarde, si te quedas en el 101.2. Si no, la tarde continúa en la Onda Media y en el 104.5.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 6 de noviembre, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid Club Deportivo Mirandés.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Jovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama con Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Caos técnico, ese fue el resultado del combate que ayer mantuvieron en el estadio de Lezama, en las instalaciones del Athletic Club de Bilbao, el Real Valladolid y la Sociedad Deportiva Amorebieta. La verdad es que tengo que empezar admitiendo mi inocencia, mi candidez y el haber conseguido creerme el discurso de Pacheta el pasado martes, en la previa del partido, cuando prácticamente a mí, yo no puedo hablar por el resto porque no soy quien para ponerme en la cabeza ni en la capacidad de deducción de nadie. A mí me engañó, o por lo menos me creí el mensaje. No quiero decir que estuviera engañando con ese discurso, ni mucho menos. He cometido la tropelía de utilizar un verbo que no corresponde. Pero yo me creí el mensaje de Pacheta de que realmente el equipo iba a saber jugarle a la Amorebieta. O por lo menos sabía lo que tenía que hacer para neutralizar las virtudes de la Amorebieta. Avisó Pacheta. Si no conseguimos entrar en la misma dinámica de partido, con la misma intensidad que ellos, lo vamos a pasar mal. Pero en ningún momento nadie pensaba que la situación iba a rozar el esperpento durante los primeros 45 minutos que rozó el Real Valladolid. Planteamiento de inicio. Cambias la pareja de centrales, pones a Javi Sánchez con Joaquín, al jugador que más balones aéreos ha conseguido solventar con éxito durante las primeras 13 jornadas, lo dejas en el banquillo, como es Yagüe del Yamik, y, por el contrario, pones a dos laterales que en lugar de tapar los centros eran constantemente superados por los dos laterales del equipo contrario que llegaban como auténticos Sputniks y en ningún caso acompañados por los dos volantes que se suponía deberían haberle hecho la cobertura tanto a Yanko como a Olaza. Ni Yanko ni Olaza ayer fueron dignos de un equipo de fútbol profesional. Ninguno de los dos. Con eso no quiero decir que sean jugadores de dudosa calidad o de dudoso calado futbolístico. Pero ayer ni Yanko ni Olaza estuvieron al nivel, no que se les supone, sino que por decoro se les exige. Ninguno de los dos. También estuvieron muy cerquita de conseguir ese galardón los dos volantes laterales, tanto Toni Villa como Quique Pérez. Estuvo, a pesar de anotar el gol, muy por debajo de las prestaciones que el equipo necesita, Fede San Emeterio. Roque Mesa buscaba alguien con quien asociarse de una forma absolutamente desesperada y no lo encontró ni por delante ni por detrás. La línea de cuatro que propuso Íñigo Vélez de salida maniató, desarboló neutralizó y desactivó a un Real Valladolid que ayer demostró que con estos altibajos es un equipo que puede estar ahí en la pelea, pero que a día de hoy quizá no merezca estar ni en playoff de ascenso, ni tampoco, ni mucho menos, en los puestos de acceso directo. Sonrojante el partido que se marcó ayer el Real Valladolid, ante un equipo que tiene una consigna clara. Arropadito atrás, siempre generando superioridad numérica sobre el número de delanteros que te plantee el equipo contrario, tres centrales, dos delanteros, con lo cual los dos laterales felices como lombrices. Se lo pasaron bomba ayer los laterales de la Sociedad Deportiva Amorebieta, que no tenían otra misión más que progresar y centrar, progresar y centrar. Los dos laterales, cada vez que ponían el balón, sabían que para ellos la jugada había acabado. Era trabajo de otros. Y el Real Valladolid, sin embargo, era incapaz de por las bandas tapar la llegada de los jugadores que ponían los centros de la Amorebieta. Incapaz. Siempre que la Amorebieta progresaba por la banda, la ponía al área. Aunque fuera desde Guipúzcoa. Les daba igual. La cuestión era que la pelota estuviera en el área del Real Valladolid. Y ojo, que es un fútbol básico, pero es un fútbol que bien ejecutado, como hizo ayer el Amorebieta, te lleva a meter cuatro y encima a dominar un partido. Ese es el tipo de fútbol al que sabe jugar el Amorebieta. Es el tipo de fútbol que ya nos enseñó en Zaratán. Y es el tipo de fútbol en el que, primero, el dibujo inicial del Real Valladolid, las características de los jugadores que lo conformaban y, sobre todo, los errores groseros, vergonzantes, casi obscenos que el equipo cometió en defensa, llevaron al equipo de Íñigo Vélez a, casi sin querer, anotarte tres goles. Ya había avisado con un par de remates del cazabombardero Orozco, que ese sí que le tiras una lavadora y no solamente la remata, sino que encima te tiende la colada. Tremendo lo de ese tío por arriba. Tremendo. De ser un desconocido a ayer darnos miedo que los varones llegaran al área. Remató un primer balón, no tuvo suerte, no tuvo puntería, pero en el segundo no perdonó. Un balón al que llega tardísimo Quique Pérez, porque tampoco se esperaba que Olaza fuera superado con tantísima facilidad. Balón al centro, el remate violentísimo de Orozco se estrella en el travesaño y el rebote le cae en la rodilla y casi sin querer, pero merecidamente, introduce la pelota en la portería del Real Valladolid. No había pasado absolutamente nada en esos primeros 13 minutos. Solo centros y centros y centros por parte de la Amorebieta y pérdidas y pérdidas y pérdidas por parte del Real Valladolid. ¿Te suena? A una calurosa tarde de septiembre en Burgos. Te puede sonar, ¿verdad? Pero el Real Valladolid, contrariamente a lo de Burgos, empata. Consigue neutralizar en una jugada, bueno, no carente de suerte, pero a fin de cuentas que vale un gol. Dicen que los equipos grandes siempre tienen esa pizquita de fortuna que les ayuda cuando no saben qué hacer. Pues al Real Valladolid le ocurrió eso. Un saque de esquina desde la parte derecha del ataque vallisoletano, el balón que cae en el área pequeña, quiere rematar San Emeterio, no lo consigue, el balón sale mordido al segundo palo, intenta en la volea Quique Pérez y el balón, curiosamente, va a la cabeza de San Emeterio, que está en el suelo, que tiene los suficientes reflejos para girar el cuello e introducir la pelota en la portería de la Amorebieta. Empate a uno. Uf, ¡qué suerte! Ni cuatro minutos han pasado entre el gol de la Amorebieta y nuestro empate. Esto va a cambiar la dinámica. ¡Tururú! ¡Tururú! El Real Valladolid seguía empeñado en convertirse en el equipo que más veces hace el canelo en defensa. El segundo gol, pues porque no necesitaban dar más toques los jugadores de la Amorebieta, pero si llegan a necesitar dar más toques que dan, por arriba, por abajo, rematando, prolongando, devolviendo el balón al centro, y es que no les quedó otro remedio que meter el segundo gol. Y ya el tercero es de cine cómico. Si observas la jugada detenidamente, no hay explicación humana a que tres tíos del mismo equipo sean incapaces, no ya de despejar, siquiera de saber quién está en la mejor opción para despejar una pelota o para poner lejos un balón en el área que no tenía ningún peligro. Ningún peligro. Fede da al aire. Joaquín se cae de culo. Aparece Roberto y cuando ya no hay balón, se tira. Pero es que ya no había balón cuando se tira Roberto. No sé si para evitar el contacto con un compañero, para evitar hacerse daño o para que por lo menos nadie le diga que se quedó de pie. Y es que al chaval de la Morevieta, al 7, casi pidiendo perdón, no le quedó otro remedio que meternos el balón en la portería. Es que no le quedó otro remedio. Es que el 7 pasaba por allí. El 7 no tenía ninguna intención de jugar el balón. Ninguna posibilidad con un equipo medianamente solvente en el área. Pero entre Javi Sánchez, que estaba mirando, sin moverse, entre Joaquín, San Emeterio y Roberto, pero si es que me han puesto el balón en el pie a lo del palo, ¿qué hago? Pues meterla. Y 3-1. Y llega la segunda parte y no hay ni un cambio. Ni uno. Salen los mismos 11. Los mismos 11 que te han demostrado que así no, que con ellos no. Pues salen los mismos 11. El Amorebieta empieza espabilado, pero cuando ahí ya llevas 10 minutos de la segunda parte, dice, quieto, ganamos por 2, vamos a jugar a lo nuestro. Se pertrecha atrás y ven tú, que a mí me da la risa. Hay cambios, el Valladolid parece que espabila con la salida de Aguado, con Óscar Plano, pero todo es ficticio, porque la jugada más peligrosa la protagoniza Tony Villa desde el medio del campo en un lanzamiento de semi-vaselina que consigue sacar el portero del Amorebieta a saque de esquina. Y por si fuera poco, en el 86, en la única contra a la que se atreve a salir el Amorebieta, nos mete el cuarto. 4-1. Y todos como Jim Carrey en la máscara, con el mentón en la mesa. No nos lo podíamos creer. Parecía que el golpe nos lo habían pegado a nosotros. Y 200 vallesoletanos en la grada de Lezama maldiciendo la hora en la que eligieron ir a ver ese partido. Y tú en casa, sin ganas de cenar. Espero que por lo menos cenaras antes. O merendaras bien. Y tú en casa, teniendo que meterte en la cama con el disgusto, el cabreo y la indignación que ayer te generan los jugadores del Real Valladolid. Y tú en casa escuchando al míster decir que no hay nada que hacer, que te meten 4, que coges la maleta, que te vuelves para casa y que a pensar en el Mirandés.
Cuando pierdes 4-1 hay pocas explicaciones y cuando además te ganan con sus armas, pues queda menos. Nos ha faltado mucha contundencia. Mucha contundencia en nuestra área y en la contraria. Y eso, con un equipo como este, lo pagas. Y nos ha faltado. Entonces, señores, el único responsable soy yo. De estas cosas que pasan, eso soy yo el que tiene que buscarle la solución y todo lo demás. Y como, igual que la victoria del último día, no nos daba tiempo ni a saborearla, pues es la derrota no nos da tiempo porque tenemos el sábado ya otra. Entonces, ¿qué voy a decir hoy? Si me han metido 4, me cojo la maleta y marcho a pensar en Miranda. A pensar en Mirandés, ¿qué explicación voy a dar? Jamás vendré a una sala de prensa a hablar de los errores individuales porque no me veréis haciendo eso. Entonces, lo que tengo que asumir es los errores que hemos cometido, no volver a cometerlos y tomar las decisiones que hagan que el equipo sea mejor. Además, en estos contextos de partido tenemos que ser mucho más contundentes y tenemos que ser, pues eso, mucho más duros, mucho más... Duros, porque no creo que hayamos hecho un partido malo con balón, hemos estado bien con balón, pero nos ha faltado mucha profundidad, mucha pegada, mucho... Nos han hecho daño los goles, nos hemos repuesto del primero, pero el segundo nos ha hecho mucho daño, el segundo gol nos ha hecho mucho daño. Y esto es lo que no podemos... Tenemos que seguir con la misma línea, con lo que nos hace buenos, con lo que tenemos, y esto, pues tenemos que mejorarlo, ¿eh? Pero bueno, al final, partido perdido, que hay que asimilarlo rápido, olvidarlo deprisa, que viene el Mirandés. Entonces, ¿qué voy a contar? Asumir los errores, procurar que no vuelvan a pasar, trabajar para ello, trabajar con toda la energía para que no volvamos a tener este tipo de errores ni a este tipo de partidos.
Y, por supuesto, no tener ese tipo de errores y no poner en el campo a los que cometen ese tipo de errores. Que no fue ni uno ni dos, fueron varios. La gente se preguntaba hace 15 días, ¿pero cómo es posible que juegue Nacho? Pues mira, por esto juega Nacho. ¿Cómo es que no saca a Yanco? Por esto no saca a Yanco. ¿Qué ha pasado con Javi Sánchez? Por esto no jugaba Javi Sánchez. Y ayer decidió rotar. Y decidió ver si cortando el cable rojo la bomba se desactivaba. Pero cortó el rojo y resulta que era el que tenía la conexión hecha. Porque las rotaciones fallaron. Aunque él no quería personalizar.
Cuando te meten cuatro, pues siempre son los buenos los que no han jugado. Pero esto pasa siempre. ¿De acuerdo? Esto pasa siempre. Creo que los jugadores han querido competir y tenemos el equipo y tenemos el grupo muy, muy, muy armado, pero todavía tenemos que ir ajustando más cosas. Somos un buen equipo, hemos estado muchos partidos sin perder ahora y ellos llevaban muchos partidos sin ganar y se han cruzado las rachas y la hemos... Y hoy es un partido que... Aquí, ¿qué explicaciones voy a dar? Señores, os dije que el día que pasa esto, vengo aquí y digo, cogemos las maletas, media vuelta... asumir las responsabilidades, aprender de todo esto para que no vuelva a suceder y a pensar en Mirandés. No tengo otra sensación, igual que el domingo os hablaba después del Eibar, que estaba pensando en Amorevieta, pues yo ahora, con toda la dureza de este partido, de este marcador, de que el jugador está jodido también, claro, ellos están jodidos y cada vez tenemos el equipo, que somos mejor equipo, pero... Un partido como este, en el que el rival está acertado, que es más contundente que tú, que es más duro, que ha sido mejor, pues felicitarle y arrear.
Y es que, a veces, te meten cuatro pero compites. Y se entiende, el contrario tiene su día o tiene un nivel de efectividad monstruoso y te puedes ir con cuatro goles encajados jugando bien. Hay otras veces que no juegas bien y ganas. Y eso amortigua la imagen que ha dado el equipo. No hemos jugado bien, pero bueno, hemos sumado, que es lo importante. Pero lo de ayer es absolutamente inadmisible. Y es la segunda vez que ocurre ya esta temporada. Y el bofetón de Burgos abrió una primera puerta a una sala vacía y muy fría, la de no puntuar durante 3 semanas seguidas. Y si en Burgos fue un bofetón... Lo de ayer fue un directo a la mandíbula. Vamos a ver si no abre otra puerta, teniendo en cuenta que los siguientes equipos son esos equipos que se pueden considerar incómodos para el Real Valladolid. Mirandés y Fuenlabrada. Parece que el Real Valladolid se encuentra mucho más a gusto nadando en océanos que en lagos. Pues vienen dos lagos. De momento los océanos los hemos podido surcar, y léase como océano, Leganés, Gijón o Eibar, los hemos surcado con... más o menos facilidad. Y lo que puede doler más todavía es que el partido que ayer vimos en Lezama durante los primeros 50 minutos, Pacheta nos lo había contado el día antes. Es decir, lo doloroso es que, como el técnico admitió, sabían cómo tenían que jugar. Lo que no han tenido, o lo que no tuvieron, fue la intensidad y la dureza necesarias.
Tenemos que aprender de todo esto. No, fíjate, hoy nos meten cuatro, pero no tengo la misma sensación que contra el Burgos. No tengo esa sensación. Tengo la sensación de que hoy han sido mucho más contundentes, mucho más duros, han sido eso. Sabiendo esto, también a veces cuando juegas contra los equipos grandes o juegas contra otros equipos, sabes lo que van a hacer y te lo hacen, ¿no? O sea, cuando juegas contra Messi y sabes que te regatea y al final te regatea. Este tipo de juego que yo os hablaba ayer en la previa, de que es un juego sencillo pero muy difícil de combatir, si no eres contundente y no estás muy, 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 muy duro en todas las acciones, ellos la van a tener. Y hoy las han tenido porque no hemos estado tan duros como teníamos que haber estado.
Bueno, pues eso es lo que decía Pacheta. Y el equipo volvió de noche, completamente empapado, con ganas de poco farolillo, pero tuvo que volver y hoy ha tenido que entrenar. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Y cómo eran las caras hoy?
Bueno, pues serias. Sí, es verdad que a los titulares no los hemos visto sobre el césped de los anexos en una sesión absolutamente express. No sé si Ayer, bueno, media hora, 35 minutos de entrenamiento de los sobre el césped. Ya digo que siempre hay que matizar porque luego se trabaja en el interior del estadio también. Pero sobre el césped hoy, nada, un rondito, un partido 5-5 en espacio reducido y poquito más, ya digo, media hora escasa, lo que ha entrenado sobre el césped los suplentes que ayer no jugaron el Lezama. Y el Baskaras, pues bueno, pues no había un ambiente ni mucho menos de euforia, lógicamente. Agachar la cabeza, claro, agachar la cabeza, entrenar y a preparar ya el partido contra el Mirandés, que como decías, no va a ser ni mucho menos fácil. Y el Pucela necesita otra vez ganar ese partido para olvidar esto y demostrar que ha sido un accidente. Porque es el segundo, sí, pero bueno, demostrar eso, que ha sido un accidente y que no va a ser una tendencia.
Ojo, y Pacheta también dijo ayer que él no es quien para quitarle la ilusión al aficionado por aquello de la posible dosis de euforia al tener una semana con tres partidos o semana y media con tres partidos. Pero que tengan en cuenta que tampoco es nadie para quitarle la indignación al aficionado. Y si el aficionado en Zorrilla empieza con las uñas afiladas, a agachar la cabecita, a esconder las orejitas y a hacerlo bien para que te aplaudan.
Sí, pero yo creo que al final el aficionado del Real Valladolid es un poco lo que hablábamos ayer, después del partido, de ayer estás, que dices, el domingo o el sábado, ni voy, y si voy les digo absolutamente de todo, ya hoy te enfrías un poco y vas calmando ánimos. Y el sábado estás otra vez allí a las 5 de la tarde animando como un animal y apoyándote.
Pero hay 100 que cuando salgan a calentar, aunque solo sean 100, van a demostrar que están enfadados. Y a esos 100 se les suele oír mucho.
Sí, sí, a ver, sí, no digo que vayas, que no pueda haber piques, pero
ocurre,
bueno.
Que si ocurre, yo no digo que pase, no estoy sugiriendo a la gente que lo haga, pero que si pasa, que igual que respetas euforia, claro, tienes que respetar la indignación.
Sí, y no creo que en este caso Pacheta haga lo contrario, vamos. Yo creo que en este caso él sabe que el público, como se suele decir, es soberano y ya digo, yo creo que va a haber buen ambiente el sábado, estoy seguro, pero bueno, pues si la cosa se da mal, pues seguro que al final hay pitos, eso seguro, pero yo creo que de inicio otra vez el equipo, la afición va a apoyar.
Bueno, esta mañana al que le ha tocado el marrón ha sido Joaquín, porque ¿sí? Ha sido un marrón, yo creo que perdió una apuesta en el autobús, le tocó a él, porque si no, no me explico que hoy haya querido salir alguien a dar la cara, y Joaquín precisamente ha hablado de esas situaciones de centros laterales que el Real Valladolid sabía que iban a ocurrir. El Valladolid, como he dicho al principio, se sabía la respuesta de los del examen, pero ni copiando fue capaz de aprobar.
Sí, eso es. Él lo reconoce. Él ha dicho que bueno, que no estuvieron bien, que sabían lo que iba a hacer el Amorebieta, pero que no supieron cómo hacerles frente. Y explicaba así ese tema de la defensa de los centros. Y cuando se le preguntaba un poco, buscando culpables, por llamarlo de alguna forma, decía que no, que cada uno que se mire al ombligo, que mire lo suyo, que bastante tiene cada uno con lo que ha hecho mal.
Los centros laterales se defienden en nariz y por fuera, y también el balón parado, si ves los goles son todos muy, muy parecidos, para nada le estoy echando la culpa a mis laterales. Creo que ninguno del equipo estuvimos a la altura del partido y aquí cada uno se tiene que mirar su ombligo y dejar de mirar para los de fuera. Y bueno, cada uno se mira al suyo, que es lo que hacemos, y nada de mirar al de al lado, que cada uno mejore lo suyo y seguro que así mejora el equipo. La defensa en área no es sencilla, es hombre a hombre, tú coges al tuyo intentar que el tuyo no remate, es sencilla explicándola aquí, después en el campo obviamente todo es más difícil, ¿no? Pero en el área es eso, o sea, de intentar trincar al tuyo, que el tuyo no remate, que no esté cómodo, si remata, que remate lo más incómodo posible y en eso tenemos que mejorar.
Sí, como en el tercer gol, que remate lo más incómodo posible. Y en el tercer gol solamente le faltó la que hacíamos de pequeños en los campos de la Ribera, de ponerse de rodillas y meterlo con la cabeza.
Sí, sí, un clásico. Nada, eso le faltaba eso y la música de película de comedia.
Exactamente. Bueno, sin embargo, sí que contradice a su entrenador Joaquín en un aspecto, ¿no? Pacheta decía que sabían el guión, pero que les faltó intensidad. Sin embargo, Joaquín defiende que no fue el motivo principal.
No, eso es, porque sí que suele ser una de las de lo que se suele decir, uno de los tópicos a veces de el equipo no ha sido intenso, han salido a pasearse, no han corrido, etcétera, etcétera. Y hoy le hemos preguntado si fue eso, problema de falta de intensidad o fue puramente futbolístico y se decanta más bien Joaquín por lo segundo?
Creo que, bueno, más que falta de intensidad, creo que no subimos contrarrestar sus fuertes. No es que, oye, que no has corrido o que no has estado intenso, no. Ha sido que no has estado bien, que han sido mejores que tú en lo que ellos son buenos, que tú no has sido capaz de contrarrestar eso y nos penalizaron mucho.
Bueno, pues eso es lo que dijo Joaquín. Y en su noveno corte, Joaquín también coincide con que quizá se estén dejando puntos donde los que quieren ascender no se los deben dejar.
No, porque es verdad que está muy bien, por ejemplo, haber ganado a Eibar el otro día, porque juntas tu victoria con que ellos no suman y recortas 3 puntos de golpe, bien, estupendo. Pero claro, si te pegas el batacazo contra Burgos, contra Morevieta o contra Ibiza, pues de poco sirve. Hoy le hemos preguntado si hay una línea, si cree que es algo que desgraciadamente podemos ver de en el futuro, o han sido 2 accidentes. Y él decía que, bueno, que quiere esperar y quiere pensar que han sido 2 partidos, sobre todo Burgos y este, muy malos, que no se van a repetir.
A ver, yo me lo tomaría, me lo quisiera tomar más como accidente, pero sí que bueno, que tenemos que ser realistas y bueno, dar un paso más en estos partidos que nos está costando contra estos rivales recién ascendidos, que bueno, no puede ser que la verdad que perdamos puntos contra ellos y sí que creo que es un margen de mejora muy amplio que tenemos en estos partidos.
Bueno, pues el siguiente, el Mirandés, pasado mañana, 4:15 p.m, en Zorrilla. Un Mirandés que tampoco está para tirar cohetes, pero que puntito a puntito va arañando y se sigue manteniendo en una zona más o menos cómoda. Más o menos cómoda. La segunda división está tan cerca del playoff como la zona del agujero, ahora mismo. Tiene que ser quien pague todo, ¿no?
Debe, desde luego, pagar los platos rotos el Mirandés, que empezó muy, muy, muy bien la temporada, que se ha desinflado bastante últimamente y que es el rival, como decimos, del sábado. Y Joaquín hablaba así del rival, reconociendo que va a ser un partido difícil, pero que solo va a ganar.
Pues espero un rival incómodo, creo que bueno, todos los equipos del norte y demás son difíciles y bueno, va a ser un partido difícil, pero creo que bueno, estamos obligados a ganar y es lo que tenemos que hacer. Es un partido en casa, un partido que bueno, que como te digo, tenemos que ganar, tenemos que poner de nuestra parte a la afición y sobre todo eso, sacar el partido, quitar estas sensaciones que tenemos ahora y sobre todo, como digo, no encarrilar resultados negativos, sino que sacar el partido.
Bueno, pues dentro de la vorágine de partidos que hay este fin de semana para prácticamente todas las categorías, hay uno que habitualmente todos los años brilla con luz propia. Se miden el domingo a las 12 de la mañana, en Pepe Rojo, el BRAC Quesos Entre Pinares y el Silverstone El Salvador. Este año, al no coincidir en el mismo grupo o en la misma conferencia, dentro de ese engendro que se ha llamado calendario esta temporada, solo va a haber un derbi en la liga regular. Es decir, va a haber derbi de ida. Y le toca organizarlo al BRAC Quesos Entre Pinares. No habrá derbi organizado por El Salvador, a no ser que quede por delante del Quesos en la fase regular y en la fase de cuartos, semis o final, se vuelvan a cruzar otra vez los 2 equipos de Valladolid. Este fin de semana, además, España juega un bolo contra Fiji, un derbi para que, por cierto, ya tienes las entradas a tu disposición en la página web del BRAC a 10 euros y si vas el día del partido porque te levantas rubístico y necesitas ver el partido, 15 euros en taquilla a las 12 de la mañana, no a las 12 y media, no vayas a las 12 y media que vas a llegar casi al descanso. Bueno, juega España contra Fiji, uno de esos partidos que en su día fueron aplazados de la ventana de noviembre, de la famosa ventana de noviembre. Hay 5 jugadores del Quesos y 3 del Salvador convocados por España. 8 jugadores que no van a poder participar en este partido. Además, el Quesos tiene 4 lesionados. 2 de ellos para todo el resto de la temporada. Eso sí, se han lesionado con Iberians. Eso también habría que ponerlo en un platito de la balanza. Cabreo monumental de Chema Valentín Gamazo en la presentación.
En contra de lo que ha declarado la Federación en alguno de los medios, sí que es cierto que se pidió el aplazamiento, sí que es cierto que se pidió para el fin de semana del 2021, lo hice yo personalmente, e incluso proponiendo que para esa fecha está señalada la Supercopa, el buscar una fecha Supercopa o incluso poder disputar la Supercopa junto con Alcobendas en el partido correspondiente de la jornada de liga, a lo cual se negaron. Por lo tanto, es falso esas declaraciones de que no se ha solicitado aplazamiento, sí se ha solicitado y sí ha sido denegado. A resultas de esas no nos hemos visto en otra tesitura que tener que disputar dicho partido. Y se ve otro tipo de declaraciones en el que en algún momento dado se podía haber comentado o no de jugar entre semana, mira, vamos a ser serios. Probablemente se haya podido hablar se haya podido tener esa conversación. Pero, ¿entre semana? ¿Cuándo? ¿Un miércoles? ¿Este miércoles pasado que seguimos teniendo igualmente los jugadores concentrados? ¿Buscar un miércoles cualquiera que pueda encontrar del año? ¿La federación es consciente que si se juega un día diario tendría que ser por las tardes y que en estas épocas la luz es escasa y que, exceptuando creo que un campo a nivel nacional, ningún otro campo de rugby está preparado para jugar de noche?
Bueno, pues esas son las reivindicaciones de Chema Valentín Gamazo. Recuerda, Derby, mañana ampliamos detalles en lo deportivo, eso sí, con Diego Merino, que también ha estado presente en esa presentación, las 4:00.